Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este miércoles 13 de marzo de 2019. Por si alguien tenía la menor duda de que a lo que vamos, si es que gana la izquierda las elecciones, por supuesto con Falconetti a la cabeza, es al gobierno del separatismo, ayer Podemos designó a su candidato número uno por Barcelona, el que va a competir con Inés Arrimadas como número uno por Barcelona. ¿Y a quién ha elegido el Maduro de Galapagar? Pues el Maduro de Galapagar ha elegido a un golpista redomado, que es el asesor del forajido Cocomocho y del forajido Comín, el que les acompañó en la huida, el que les asesoró y acompañó en la huida, el que junto a Boye, el que fue condenado a 7 años de cárcel por ser el carcelero de la ETA en el secuestro de Revilla, que esta es la patulea infecta de Podemos y de los socios de Falconetti, porque no hay que olvidar que sin los comunistas y los separatistas, Falconetti no gobernaría jamás. Ni habría llegado al gobierno, ni en el futuro podría formar gobierno. Nunca. Es con estos. Y este tío, el Asens, es que lo tiene todo. Este es un abogado de esos abogados políticos, a lo Klaus Barbie o a lo Gonzalo Boye. Repito, condenado a 7 años de cárcel, bueno, condenado a más, cumplió 7, como el carcelero de Emiliano Revilla. Este es el ideólogo jurídico del golpismo catalán, uno de los más importantes. Pues bien, su acompañante es el Asens, que es el tercer teniente de alcalde de la también separatista, gran, embaucadora, la abeja maya de los desahuciados, que resulta que no había tenido nunca una hipoteca. Iba disfrazada de abeja maya obesa, haciendo el canelo y engañando a la gente. Bueno, pero esto tiene, repito, mucha importancia, porque estamos ante un tipo que si se consuma, como evidentemente debería ser lógico que se consumase la condena por rebelión, este tío, a la luz de los acontecimientos, tendrá que ser procesado por auxilio a la rebelión. Porque este tío ayudó a huir de España a Cocomocho y a Alcomín. Y además lo hizo deliberadamente, lo hizo meditadamente. No fue que Cocomocho le llamó, no, conferenciaron, como lo que son, partícipes de un mismo proyecto político, que es el golpe de Estado para la destrucción de España, al que ya se ha abonado plenamente el marquesado de Villapagar. Ayer le preguntaron a la marquesa de Galapagar, de Villatinaja, le preguntaron que es que un separatista desorejado como este, como candidato de Podemos, dice, bueno, a ver si en democracia no se van a poder todas las ideas, defender las ideas, las que se pueden defender en Venezuela, marquesa. Pero sobre todo, si prohibieran el voto a las mujeres, ¿le parecería bien? Porque en democracia, ¿le parecería bien? O sea, ¿se pueden defender ideas? También la superioridad de la raza aria. Bueno, eso es lo que defiende Torra, que es, por supuesto, a lo que sirven estos canelos de Venezuela. Pero, repito, si no nos volvemos locos con las encuestas y atendemos al programa político que se está configurando, es evidente que aquí no vamos más que al gobierno del indulto a los golpistas y a reanudar el golpe desde Madrid. Y que eso es lo que va a suponer votar al PSOE, votar a los comunistas y votar a los separatistas, que son una y la misma cosa. Habrá que agradecer al marqués de Galapagar, al vizconde de Villatinaja, podemos elegir distintos títulos, al Maduro de Villatinaja, al de los hijos y las hijas, que mientras concilia ha reconciliado pues lo más asqueroso que puede haber hoy en el mundo, que es el racismo nacionalista y el comunismo desorejado. Es decir, los asesinos de masas y los que tienen esa vocación por racistas. La verdad es que el frente antinacional es una verdadera joya. Socialistas corruptos, comunistas más que corruptos, venezolanos, y separatistas racistas y mesiánicos. Vamos, que lo tienen todo. Yo creo que da para una buena campaña de la derecha, porque la campaña no va a consistir en decir, ojo, que vienen los rojos. No. Es que ya están aquí con los separatistas y son lo mismo. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de Radio. Les saluda Daniel Muñoz, felizmente acompañado del equipo que va a estar con ustedes como cada día hasta las 12 en este miércoles 13 de marzo de 2019. En lo meteorológico, el día se plantea algo más revuelto respecto a jornadas anteriores. Esperamos lluvias en la mitad norte peninsular y un descenso acusado de las temperaturas debido a la entrada de una masa de aire frío. Un total de 15 provincias, especialmente del norte, amanecen hoy en alerta con motivo del viento y las nevadas que se prevén en algunos puntos por debajo de los 800 metros. 8 grados tenemos ahora mismo en Madrid, pero no pasaremos de 15, 6 menos que ayer. La máxima está en Murcia con 26 grados, lo suyo desde luego que es un microclima. La mínima en Burgos y en León con 0 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Eyes to the right, 242. The nose to the left, 391. So the nose have it, the nose have it. Unlock.
Es el sonido del día, sin lugar a dudas. En Reino Unido, este era el momento en el que, a última hora de la noche, el Parlamento británico tumbaba el plan B de Theresa May para afrontar el Brexit. 242 votos a favor frente a 391 en contra. De nada ha servido que horas antes la Premier consiguiese que Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, se comprometiera a permitir que Reino Unido no permaneciese indefinidamente en la Unión Aduanera. La Premier pedía en la Cámara sin éxito el respaldo a ese plan B, mientras Jeremy Corbyn, el líder laborista, intentaba sacar tajada pidiendo convocar elecciones anticipadas.
Si no superamos la votación esta noche, el Brexit podría estar perdido. Esta noche los miembros de esta casa encarnan una oportunidad real: votar y apoyar este acuerdo, arriesgándose a salir sin acuerdo o renunciar al Brexit.
Se le está acabando el tiempo a la primera ministra. Quizá, en su lugar, es el momento de celebrar elecciones generales y que la gente elija.
Hoy la Cámara de los Comunes va a votar si en apenas 2 semanas tiene lugar el Brexit de manera abrupta, es decir, sin acuerdo. ¿Qué va a suceder entonces si, como es previsible, el Parlamento reniega de ese Brexit sin acuerdo? Bueno, pues que mañana se votará si piden al Parlamento Europeo una prórroga, lo cual empieza a irritar un tanto, y desde luego con razón, a las autoridades europeas. Este martes, precisamente, Jean-Claude Juncker, con un hastío palpable, venía a decirle al gobierno británico que se pongan de acuerdo entre ellos, pero que por favor dejen ya de marear la perdiz y acudan a Estrasburgo con las cosas suficientemente claras. Ayer por la noche dije que esta sería la segunda y última oportunidad, no tendrán una tercera, y me gustaría que los diputados aprueben el enfoque británico y europeo que ha tomado forma en un texto acordado y apoyado por la Unión Europea. Esto es lo que decía Jean-Claude Juncker anoche. En cualquier caso, vamos a ver qué sucede hoy, pero ya les digo, lo más probable es que mañana tenga lugar esa votación en la que los diputados británicos decidirán si piden o no una prórroga a Europa. No es la única noticia que goza hoy de notoriedad en clave internacional, y probablemente esta les afecte aún más, desde luego muy a corto plazo, porque la Unión Europea ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos del Boeing 737 MAX 8, es el modelo que se estrelló hace apenas unos días, este fin de semana, cobrándose la vida de 157 pasajeros en Etiopía. El descalabro, como pueden imaginar, en bolsa ha sido notable, con pérdidas que rozan los 27.000 millones de euros. Y en España, ¿qué tenemos por delante? Bueno, pues están a escasas horas de asistir a otro acto de desobediencia por parte del gobierno catalán. Hoy concluye el plazo otorgado por la Junta Electoral Central a Quim Torra para que retire la simbología separatista de los edificios públicos, pero desde luego, y esto era de prever, pues el señor Torra no está por la labor. Ante la rebelión, Moncloa vuelve a ponerse de perfil pensando en los días posteriores al 28 de abril. El separatismo se regodea y la oposición exige respeto a la ley. Meritxell Batet, Elsa Artadi, Inés Arrimadas y Dolors Montserrat.
Tienen derecho a presentar un recurso. Después del recurso, la Junta Electoral resolverá hasta que no sea una resolución firme y, por tanto, con esa posibilidad de presentar el recurso hay que esperar a que haya una resolución definitiva.
Bueno, me parece ridículo que se tenga que coartar la libertad de expresión de esta manera, que se intenten prohibir colores, que se intente prohibir expresiones de libertad y de derechos.
La neutralidad de los espacios y de los edificios públicos se debe garantizar siempre, pero más si cabe en periodo electoral. Es aún más vergüenza todavía el que los edificios públicos sean un tablón de anuncios del separatismo en periodo electoral.
La Generalitat tiene que cumplir. La Generalitat lo que tiene que hacer es pensar en todos los catalanes, pensar en nuestros espacios públicos, pensar en que los espacios públicos es donde se manifiesta la máxima convivencia de todos los catalanes y, por tanto, tenemos que convertir nuestras plazas públicas, nuestras calles, nuestras rotondas, nuestras playas públicas en un espacio para todos.
Cuando hoy retomamos esta noticia, nos acordamos de aquella reunión del señor Marlaska, ministro, por entonces de Interior, con los representantes de la Generalidad de Cataluña, en la que le pidió a estos que por favor retirasen esa propaganda, en cumplimiento, entre otras cosas, con un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De aquello han pasado 6 meses y, en fin, solo hay que leer el titular para ver que nada ha cambiado. Y en previsión de que el Ejecutivo catalán opte de nuevo por ignorar cualquier apercibimiento, Partido Popular y Ciudadanos trabajan ya en sendas denuncias contra el señor Torra ante la Fiscalía por desobediencia y prevaricación. Para dilatar el recorrido de esas querellas y permitir que la campaña carezca de neutralidad, los servicios jurídicos de la Generalidad ultiman ya un recurso que van a presentar ante el Tribunal Supremo. Es curioso, desde luego, que pidan amparo al mismo tribunal que deslegitiman a diario por juzgar a sus antecesores en el cargo. Referente a esa causa, les cuento que cada palabra pronunciada por los testigos está suponiendo un barrote más en la celda de los golpistas catalanes. Es una metáfora bastante útil para sintetizar las declaraciones de los testigos durante el juicio, que en poco más de 3 horas se va a retomar. Los mandos policiales acreditaron el delito de rebelión y los empresarios dedicados a la imprenta están apuntillando el delito de malversación. Vamos a ver qué depara el juicio en las próximas jornadas, pero desde luego, si sigue por estos derroteros, creo que no va a hacer falta ni la fase pericial. Lo repasamos en el primero de otros titulares que nos deja la jornada con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
A las 10 de la mañana se retoma el juicio del 1 de octubre, que se centra ya en el intento de internacionalizar el golpe. Ayer era el turno de la responsable de recursos humanos de una empresa implicada en la impresión de propaganda independentista. Rosa María Sanz relató que tras un registro de la Guardia Civil ordenó frenar un encargo de carteles a nombre de Omnium valorados en 17.000 euros. Un empleado de esa misma empresa, Enrique Meri, no dudaba en admitir que pagaba la Generalidad.
Pero en este caso dice que Enrique Vidal le dijo que facturaran a la Generalitat, que pagaría a la Generalitat.
Sí, sí, sí.
¿Quién figuraba como cliente?
A ver, en la ficha figuraba como contacto Omnium, en la ficha.
Ciudadanos y UPN han ratificado su acuerdo en Navarra y con él la renuncia de los de Rivera a 2 de sus demandas, presentar su marca y la eliminación de los fueros. Es más, el presidente de UPN, Javier Esparza, cree que con la incorporación de Ciudadanos a la lista Navarra Suma, el cupo y los derechos históricos de Navarra salen fortalecidos.
Pero también es un acuerdo por España. En un momento en el que nos jugamos quién gobierna el futuro de España, en un momento que nos jugamos si el futuro gobierno de España está en manos de Torra, de Otegi, de Puigdemont, de Rufián, nosotros queremos que el futuro de España esté en manos de los españoles. Y queremos que haya un gobierno fuerte, un gobierno constitucionalista.
Un régimen foral y un convenio económico que se ven fortalecidos porque aglutinamos un partido más para defender nuestros derechos constitucionales. Desde la lealtad con España, desde la transparencia.
La abadía del Valle de los Caídos ha recurrido al Supremo a la exhumación de Franco y asegura que el gobierno no podrá entrar en Cuelga Muros sin autorización eclesiástica. Se suma el recurso de la familia, al que ha tenido acceso La Razón y en el que no descartan ir al Constitucional al entender que la exhumación viola cuatro artículos de la Constitución. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, insistía así en la decisión del gobierno.
Aún permanecen tirados. Y digo tirados. Digo tirados, no enterrados.
La Guardia Civil cree que Eduardo Zaplana ocultó en tres países extranjeros unos 20 millones de euros en sobornos. La mayor parte se habría ingresado entre 2004 y 2007 cuando era diputado. Uno de los supuestos testaferros afirma que se llevó el dinero de una cuenta de Luxemburgo a Uruguay por el secreto bancario y que recibió más de 2 millones en 7 años.
La juez María Núñez Bolaños da carpetazo a otras 6 piezas del caso de los ERE de la Junta, entre ellas la del grupo Yolí. Mientras tanto, el portal de Transparencia Andaluz afirma que se han extraviado 20 equipos donados por Amancio Ortega a la sanidad andaluza.
El periodista hispano venezolano Luis Carlos Díaz ha sido liberado después de ser secuestrado por los servicios de inteligencia venezolanos. Dicen que está en libertad condicional. A su salida, agradecía el apoyo.
A Luis Carlos Díaz, por haber informado sobre el tema eléctrico, lo están acusando de ser autor intelectual del apagón.
Mientras la Fiscalía de Maduro anuncia que investigará al presidente legítimo Juan Guaidó por supuestos sabotajes eléctricos, pretenden culparle de los apagones.
Y en los deportes, perdónenme, especialmente los colchoneros si soy demasiado categórico, pero en fin, la realidad en ocasiones es implacable. Cristiano Ronaldo, él, prácticamente solo él, fulminó anoche al Atlético de Madrid. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Decepción del Atlético de Madrid, decepcionante partido del conjunto rojiblanco en Turín, aunque muy bien la Juventus, pero eliminación inesperada prácticamente del Atlético de Madrid, que perdió 3-0 ayer. Tres goles de Cristiano Ronaldo dan la clasificación a la Juventus, que se mete en cuartos de final. Estará en el sorteo del viernes en Nyon. El Atlético eliminado por primera vez en octavos de final. Ha sido eliminado o en la final, semifinales, cuartos o en la fase de grupos, pero nunca había probado esta eliminación en octavos de final. No apareció casi nadie en el conjunto rojiblanco y además la Juventus fue mejor durante todo el partido, así lo reconocieron Griezmann, Koke y Simeone. Es un palo duro para el Atlético de Madrid. La Juve pasa, también pasa el Manchester City, que ganó 7-0 al Schalke 0-4, y hoy el Barça recibe al Olympique de Lyon y el Bayern de Múnich al Liverpool, las dos eliminatorias con 0-0 en la ida. El Barcelona es favorito ante el Lyon, pero atención al partido de Múnich porque puede ser interesante. Hoy saldrán los dos últimos cuartos finalistas de la competición. El Barcelona puede ser el único equipo español en ese sorteo. Mañana Europa League y además también pendientes de una nueva jornada de liga que comenzará el viernes.
Es la mañana, es radio.
En el Día del Padre quiero que todos los hijos que tengo repartidos por el mundo me regalen un jamón de tujamondirecto.com. Repito,
de tujamondirecto.com. El Día del Padre, qué rico está, qué satisfacción.
Llamad al 984-1028 y ya veréis el repartidor qué alegría cuando sepa que tiene que venir a Miami.
Mi día, el Día del Padre, tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio. Ojo al dato.
84% es el incremento de los ingresos de Mercadona en 2018. La cadena de supermercados ingresó el año pasado un total de 593 millones de euros en un ejercicio en el que creó 1.800 nuevos empleos y aumentó sus ventas un 6% hasta superar los 24.000 millones de euros. Su presidente Juan Roig ha aprovechado durante la presentación de resultados para recordar que una situación de incertidumbre política en España no beneficia a nadie y mucho menos a los empresarios.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Unos segundos para alcanzar las 6 y 20, las 5 y 20 en Canarias. ¿Se atreverá Carles Puigdemont a regresar a España si es elegido eurodiputado? Bueno, pues es la pregunta que ahora muchos se hacen después de que este martes el fugado presumiese de la inmunidad que le otorga, en su opinión, recibir escaño en el Parlamento Europeo. Inmunidad que no es tal, pues para gozar de ella debería jurar la Constitución en España. ¿Cuál es la noticia entonces? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues ninguna. Que el sainete continúa y que estos señores dan una murga inaguantable. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. Y otra vez, sus intenciones que van por un lado y la realidad por otro. El anuncio de Carles Puigdemont ha sido muy medido en un momento clave en la batalla que libra directamente con Junqueras, esperando poder exprimirlo electoralmente. Sus intenciones, poder recoger el acta de eurodiputado sin necesidad de pisar suelo español. Y una vez asumido el escaño, volver a Cataluña sin riesgo de ser detenido porque, dice, gozaría de inmunidad parlamentaria.
Desde el momento de la elección...
Desde el momento en el que el gobierno español comunica los resultados, que es lo que dice el reglamento del Parlamento Europeo, la inmunidad funciona.
La inmunidad funciona.
Lo dijo ayer en RAC 1, pero el trámite no es tan sencillo. Para poder recoger esa credencial debería jurar o prometer su cargo ante la Junta Electoral Central, con sede en el Congreso y de manera presencial. Además, con la propia legislación del Parlamento Europeo en la mano, para poder disfrutar de esa inmunidad es imprescindible que el eurodiputado no esté acusado de ningún delito. No es el caso, claro, de Puigdemont, sobre el que pesan, recordamos, dos: rebelión, malversación.
Bueno, y barajando que Puigdemont se arriesgue a pisar suelo español, el Supremo estudia tramitar otra euroorden, lo leemos hoy en la portada del diario La Razón, para detenerle y ponerle a disposición de los tribunales. A la par, prepara ya un informe recordándole a la Cámara que, en base a la ley de enjuiciamiento criminal, los delitos que pesan sobre el señor Puigdemont son incompatibles con esa supuesta inmunidad. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. El Tribunal Supremo solicitará al Parlamento Europeo retirar la inmunidad al fugado Carles Puigdemont si finalmente es elegido eurodiputado el próximo 26 de mayo en las elecciones europeas. Según las fuentes consultadas por Es Radio y Libertad Digital, el alto tribunal recordará que Puigdemont está procesado por rebelión en la causa del 1O. Por tanto, si el expresidente catalán adquiriese directamente la inmunidad al ser elegido, el Supremo remitiría un suplicatorio al Parlamento Europeo para que se retirase la citada inmunidad, haciendo referencia al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Bueno, parece que no, pero estamos apenas un mes de depositar el papelito en la urna. Estamos a un mes de votar las próximas elecciones generales. Y en este diario de campaña, de precampaña todavía, en fin, la noticia que goza de mayor notoriedad, desde luego, en las últimas horas, es esa firma de ese acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y UPN. Si atendemos, desde luego, a las opiniones recabadas en prensa, no tiene buena acogida. En fin, van a concurrir juntos no solo a las generales, sino también a las autonómicas y a las municipales. ¿Por qué les digo que no tiene buena acogida? Porque consideran estas voces críticas que Albert Rivera paga un peaje demasiado caro, diluyendo su marca y aceptando, por ejemplo, el régimen fiscal especial que tiene Navarra junto con el cálculo del cupo vasco, es decir, dos de sus tradicionales campos de batalla. Las urnas dirán si soslayar esos principios ha merecido o no la pena. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Es oficial, tras la firma del acuerdo del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el presidente de UPN, Javier Esparza, para concurrir en coalición a las próximas elecciones generales, autonómicas y municipales bajo el nombre Navarra Suma. La ejecutiva de Ciudadanos ratificaba por unanimidad el acuerdo con Unión del Pueblo Navarro, renunciando a su marca en la comunidad foral y defendiendo el cupo vasco-navarro. Renuncia así a dos de sus banderas por un acuerdo que califica a Rivera de histórico.
Y es un acuerdo histórico porque en un momento delicado para la historia de Navarra y España, dos partidos distintos, que tenemos nuestra trayectoria política durante muchos años, hemos decidido darnos la mano.
El documento firmado reconoce el respeto al régimen foral y al convenio económico que había propuesto suprimir la formación naranja. Javier Esparza cree que los derechos de navarros quedan así reforzados.
Un régimen foral y un convenio económico que se ven fortalecidos porque aglutinamos un partido más para defender nuestros derechos constitucionales, desde la lealtad con España, desde la transparencia.
Con Navarra Suma, la candidatura que incluirá también a miembros del Partido Popular, se pretende un bloque constitucionalista para frenar a los nacionalistas. El acuerdo supone que los diputados de UPN se comprometen a apoyar a Rivera si se presentara en la investidura, lo mismo a lo que se comprometieron con Pablo Casado si es el líder del Partido Popular, el propuesto por el rey como candidato a presidente del gobierno.
Al menos por unas horas, este acuerdo ha logrado opacar un tanto la sombra de pucherazo en las primarias de Castilla y León. El escándalo está lejos de cerrarse, en tanto en cuanto no paran de nacer satélites. En Cantabria, Murcia o Madrid, los perdedores prueban suerte y solicitan que se revise el resultado, lo cual no sé hasta qué punto no daña de manera gratuita el partido a escasas semanas de unas elecciones que, desde luego, para el señor Rivera son fundamentales. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. El misterio sigue ahí, de dónde salieron esos 82 votos que alteraron en un primer momento el resultado de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León. Pese a todo, el candidato finalmente ganador, Francisco Igea, ayer en Antena 3 quitaba hierro al asunto.
Caso único y particular, el caso de Castilla y León, y después de hacer todas estas comprobaciones, como no podía ser de otra manera, nosotros no podíamos proceder sin tener un grado de seguridad suficiente, pues procedimos a informar a la Comisión de Garantía del partido, que ha funcionado a la perfección y que en menos de 24 horas ha resuelto en lo esencial del recuento, queda por resolver el resto.
La dirección naranja insiste en que es un fallo humano y no quiere ni oír hablar de pucherazo, como quedaba claro en una rueda de prensa de Inés Arrimadas en el Parlamento catalán.
Sobre el tema del pucherazo, aquí, si hay culpables, Castilla y León, si hay culpables...
Bueno, ese adjetivo lo pone usted de cosecha propia. Vale.
¿Quién está detrás?
Vamos a ver. Nosotros hacemos primarias. Estoy muy orgullosa de estar en un partido que hace primarias, que los últimos 4 años ha hecho 300 procesos de primarias. En las últimas semanas, decenas de procesos de primarias.
Ayer se sucedían otras reclamaciones, por ejemplo en Madrid y en Murcia, aunque en estas comunidades la victoria de los candidatos ganadores fue mucho más abultada que en el caso de Castilla y León.
Y no hay que ser un lince para entender que el caso de Castilla y León es carnaza para sus adversarios. En fin, estamos a un mes de las elecciones. Ahora bien, cabe preguntarse si algunos de los que hablas tienen legitimidad para hacerlo. Rafael Simancas.
Los pucherazos se dan en Ciudadanos y es un problema importante. No ha habido todavía explicaciones, no ha habido ni siquiera una investigación e insisto, las dudas se extienden a otros territorios.
Hombre, que hable de pucherazo el señor Simancas cuando hace, pues va a hacer tres años, en unos meses pillaron al señor César Luena metiendo papelitos en una urna tras un biombo para que Pedro Sánchez retuviese la Secretaría General, cuando el partido quería echarle por querer pactar con los separatistas, que es lo que finalmente ha terminado haciendo, pues en fin, es un tanto, bueno, pónganle ustedes el adjetivo que quieran. Bien es cierto que Ciudadanos, desde luego, no es muy ducho a la hora de fichar, porque en Cantabria, y esta es una noticia de última hora, ha incorporado a Esther Merino, senadora del Partido Popular, que está siendo investigada en el Supremo por prevaricación y tráfico de influencias. Uno empieza a pensar, desde luego, que es Iván Redondo el asesor o el director deportivo de Ciudadanos. Tampoco crean que el ambiente en el Partido Popular es precisamente primaveral. Génova 13 ha suspendido a su secretario general en Asturias, a Luis Venta Cueli. Esto es de novela, ¿eh? Después de que el portavoz en el Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, haya denunciado que en enero le remitió una carta amenazante. Este lío se suma ya a la tensión que ha generado la elección de Teresa Mellada como candidata a las autonómicas, apartando así a Mercedes Fernández, que era la anterior cabeza de cartel y la presidenta del PP en Asturias. Ayer, en Vitoria, Pablo Casado intentaba dar la cara.
Yo vengo aquí a achicharrarme por España, a poner en marcha todas estas reformas en los primeros meses de gobierno. Y si se quejan, se manifiestan o tengo una gran agresión en mis socios parlamentarios, aguantaré lo que aguante. No revalidaré la legislatura o aguantaré media legislatura. Pero ya basta de toreo de salón.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Una crisis aeronáutica global. Boeing cae en su mayor crisis al cerrar la Unión Europea el cielo a su avión estrella. La compañía ha perdido más de 20.000 millones en bolsa desde el accidente de Etiopía y esta situación está teniendo consecuencias ya en todo el mundo. También hoy el periódico cuenta que Westminster tumba el Brexit de May y aboca a retrasarlo. Y lo acompañamos de una interesante entrevista con Ivan Rogers, ex embajador del Reino Unido ante la Unión Europea, que dice que Londres subestimó la habilidad negociadora de Bruselas. Entrevistamos a José Antonio Nieto después de su declaración en el juicio del 1. El exsecretario de Estado de Seguridad dice que un indulto enmendaría desde la política la sentencia de los jueces. Y seguro que hay muchos oyentes de Es Radio pendientes del partido del Atlético de Madrid y victoria. Estamos en cuartos de final y el periódico se lo cuenta con todo detalle. Ronaldo quedó atrás. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es Radio.
6:30, 5:30 en Canarias.
es la foto del día.
Ayer volvimos a escuchar de nuevo la voz más aguardentosa del parlamentarismo mundial.
Mr. Jacob Hutter.
Es decir, ayer volvimos a mirar al Parlamento Británico, la Cámara de los Comunes. El Reino Unido se está quedando sin voz, más o menos como Theresa May.
I will return to the House to open the debate tomorrow and to take interventions from honourable members and to ensure the House is fully informed.
Porque sí, esta voz era la antiguamente aterciopelada de la primera ministra británica. Ahora está afónica, no encuentra su tono, igual que el Reino Unido. Unos quieren imponer una entonación grave, la de salida, otros prefieren algo más agudo, una prórroga. Desde Oliver Cromwell, los hijos de la Gran Bretaña no habían estado tan divididos. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Le pasó a Hamlet y le pasa ahora a todo el país. Pedir más tiempo para negociar o irse sin acuerdo. Hacer un simpa y evitar pagar los 100.000 millones que le exige la Unión Europea. Los partidarios del Brexit repitieron hasta la saciedad que, si se salían, recuperarían 359 millones de libras a la semana para su servicio de salud. Ahora descubren que la factura les sale a devolver y solo están dispuestos a pagar 55.000 millones de libras. Y eso, los más conciliadores. Un parlamento, el de los comunes, en el que es habitual presentarse ebrio después de estar en uno de los pubs del Parlamento de Westminster, quiere ahora hacer un simpa comunitario y, de paso, ahorrarse las negociaciones sobre los tratados. Lógico que May hable como si viniese de una noche de farra. La fiesta populista se acabó. Ahora toca la resaca del Brexit y ver quién paga la verbena.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, sepan que hoy el tiempo cambia ostensiblemente. Esperamos lluvias en la mitad norte peninsular y un descenso brusco de las temperaturas debido a la entrada de una masa de aire. 15 provincias están hoy en alerta debido al viento, también a las nevadas en algunos puntos por debajo de los 800 metros. 8 grados tenemos ahora mismo en la capital, camino de 15, la máxima en Murcia con 26 grados, la mínima en Burgos y en León con 0 grados. Es por todos conocido y desde estos micrófonos hemos ido desvelando y denunciando caso por caso que la discriminación del español y el adoctrinamiento en regiones como Cataluña, Valencia, el País Vasco o Baleares es latente. Unos problemas que comienzas en las aulas y que, por tanto, hay que cortar de raíz. Cristina Vega, buenos días.
Buenos días, Daniel. A pesar de las numerosas denuncias de padres de alumnos de la existencia de un férreo adoctrinamiento en los libros de texto y en los centros escolares, la ministra de Educación, Isabel Cela, ha querido defender lo indefendible. Para la portavoz del Gobierno es muy difícil, dice, pensar en adoctrinamiento en una sociedad como la española. Sin embargo, los datos muestran lo contrario. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. La ministra de Educación, Isabel Cela, ha asegurado que el origen del conflicto catalán no están los niños, sino los adultos.
Nos hemos encontrado con un mantra permanente, abstracto, intangible, de que hay adoctrinamiento y se dice en Cataluña, ahora también se dice en Valencia y ahora también se está diciendo en Baleares, es decir, allí donde entra la lengua catalana, se afirma.
El pasado 20 de febrero, la ministra de Educación aseguraba en el Congreso que tan solo el 0,2% de los libros de texto adoctrinaban en España. Hoy el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, ha querido desmentir a la ministra en estos micrófonos, explicando que es el objetivo principal de los independentistas.
Pues es una burrada en la línea de la ministra, porque negar que no hay adoctrinamiento es no conocer lo que pasa en Cataluña. Realmente solo hace falta hojear cualquier libro de texto para darse cuenta que está todo trufado de pequeñas variaciones de la realidad, encaminadas a cambiar la percepción de los niños. Hay documentos de la Generalitat que expresamente decían que querían cambiar la mentalidad de los niños en base a la educación.
Ángel Escolano ha asegurado también que el problema del adoctrinamiento en las escuelas catalanas no viene de ahora, sino que lleva toda la vida.
Y a estas denuncias de Convivencia Cívica Catalana se unen las del sindicato Acción por la Mejora de la Enseñanza Secundaria. Escuchamos a su presidente Antonio Gimeno, que ayer en Es la Tarde de Dieter ejemplificaba este adoctrinamiento en los colegios.
Pues se van con un lazo amarillo a clase, les citan a la hora del patio para hacer minutos de silencio porque se inicia el juicio. Pues es un constante tensionar la vida tranquila académica de un centro.
Bueno, se lo contábamos antes, a esta hora seguimos muy pendientes de Venezuela porque de madrugada el régimen ha liberado al periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz. A su puesta en libertad decía esto.
Mil
gracias mil. Juicio sigue su curso, no puedo dar declaraciones, evidentemente. Tengo mil historias, pero por ahora,
viva
el periodismo venezolano, los infociudadanos venezolanos.
Desde luego en España, en las últimas horas, lo más cercano a Venezuela pasa por las polémicas las declaraciones del señor Borrell, en tanto en cuanto dice que va a estudiar una petición de Estados Unidos para acoger a aquellos ministros chavistas en nuestro país que renieguen de Nicolás Maduro.
Y esto, Daniel, está ocurriendo en el mismo momento en el que la Fiscalía Chavista, del mismo régimen del que provienen esos ministros, acusa al presidente interino, a Juan Guaidó, y al periodista Luis Carlos Díaz de llevar a cabo un sabotaje del sistema eléctrico de Venezuela, que ha sumido en la total oscuridad a Venezuela durante 6 días. Borrell señala que para dar asilo a los dirigentes chavistas tendría que estudiar caso por caso.
El secretario de Estado tenía la preocupación de saber, en el caso de que algunas personas, no cito nombre alguno, y sus familiares quisieran abandonar Venezuela, si pudieran ser acogidos en algunos países de los que han reconocido al presidente Guaidó. Pero el planteamiento no se concretó nada y desde luego no se refirió personalmente a nadie.
Bueno, pasamos a relatarle una noticia que probablemente recuerden muchos de ustedes, la comentábamos aquí hace apenas unos meses, cuando los partidos políticos, para esto sí se pusieron de acuerdo, aprobaron una ley que básicamente permitía cotillear sus perfiles en Internet y bombardearles con propaganda en campaña electoral. Mira, pues este cojea por la derecha, venga, pues vamos a enviarle estos anuncios. Este cojea por la izquierda, pues vamos a enviarle estos otros anuncios. Aunque para ello se tengan que meter en tu cuenta de Twitter, en tu cuenta de Facebook, en tu cuenta de Instagram, sí, importa muy poco. Aquí, insisto, para esto sí se pusieron de acuerdo. Bueno, pues como era de esperar, y a un mes de las elecciones, el Tribunal Constitucional va a anunciar que revisará la Ley de Protección de Datos, porque evidentemente es terriblemente injusto y está yendo contra la Constitución.
Sí, el tribunal ha admitido el recurso presentado el pasado martes por el Defensor del Pueblo contra esta norma, ya que señalan que cualquier dato personal puede ser objeto de tratamiento sin que hubiera sido aportado para este fin. Si el tribunal falla a favor, todavía estaría por ver si esta medida tiene efecto en las elecciones del 28 de abril o si hay que esperar a unos futuros comicios. Y en esta precampaña, Daniel, no cesan los ataques de los partidos políticos contra sus rivales. Vamos a escuchar atentamente estas declaraciones de Pedro Sánchez durante su visita a las cuevas de Altamira. Mientras destacaba la belleza de las pinturas prehistóricas, también afeaba a los partidos de derecha.
Hace más de 35.000 años había seres humanos viviendo aquí, en estas cuevas. El mundo ha cambiado radicalmente, aunque aún sigue habiendo personas que echen de menos las cavernas.
Gente que eche de menos las cavernas. Entiendo que el señor Pedro Sánchez, evidentemente, si me pusiera en su posición, él se está refiriendo a Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, pero lo más lógico es que se estuviera refiriendo al señor Torra, es decir, aquel que piensa que los españoles somos bestias taradas, que tenemos un bache en el ADN, el señor Torra, el mismo que le puso a él de presidente en el Palacio de la Moncloa. Bueno, de hecho, lo sigue siendo presidente en funciones, pero por supuesto, no piensen que se está refiriendo a Quintorra. Bueno, el gobierno sigue empeñado en sacar tajada de los llamados Viernes Sociales. Ellos dicen que han devuelto la justicia social a este país. Bueno, pues parece ser que no todos se creen ese argumentario, porque desde luego las asociaciones de guardias civiles en las últimas horas han acusado al ministerio del señor Marlaska de mentiroso.
Sí, Daniel, de haberles engañado respecto a la equiparación salarial entre Guardia Civil, Policía Nacional y los cuerpos autonómicos, entre ellos los Mossos de Escuadra. Además, exigen al ministro Grande Marlaska que les muestre el informe encargado hace meses a una empresa externa sobre los ajustes. El documento no aparece y los representantes del Instituto Armado acusan a su director general, Félix Vicente Azón, de quedarse de brazos cruzados tras comprobar que la subida salarial será menor a la prometida, mientras que la de las policías será mayor. No quieren que Azón represente sus intereses en las reuniones con Interior y no descartan acciones legales y manifestaciones que podrían ser, como las anteriores, masivas.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Nuestros oyentes hablan sobre la solicitud que del Tribunal Supremo para la retirada de la inmunidad de Puigdemont.
Sí, sobre todo tras la amenaza de Puigdemont de que si tiene el acta de eurodiputado volverá a Cataluña.
Pero qué jeta tiene el tío. Salió por patas, como se suele decir, como los cobardes. Han traicionado a sus propios compañeros, imagínense si no va a traicionar España.
Y en este punto también hablan de Borrell y de cómo exigía, ya lo recordábamos en la tertulia, lealtad constitucional a los golpistas. Eso sí, ahora.
Borrell, yo exijo a los leones que en la siguiente acampada que hagamos juntos no me muerdan. ¿Te parece bien?
Y no es lo único, porque la tertulia de ayer todavía continúa en el contestador. Los oyentes siguen debatiendo sobre el voto útil, pero sobre todo sobre el voto responsable. Muchos dicen que no ejercen su derecho al sufragio cabreados, que lo hacen muy conscientes y que su opción de votar a Vox tiene una explicación.
Yo tengo un problema. A mí no me servía el PP de Rajoy, pero tampoco me sirve el de Casado.
Y los motivos tienen nombres propios que reabren además el debate de si votamos por las siglas o por el candidato.
Como tengo responsabilidad política, no votaría un partido en el que está Margallo, que dice que Arzayus es colaborador de la paz social.
El voto del PP lo representa una parte Celia Villalobos.
Estos son algunos de los temas que nos ocupan en este miércoles 13 de marzo, en el que vuelve a estar también sobre la mesa el Valle de los Caídos u otra de las noticias del día, el veto en el espacio aéreo de los Boeing 737. Para opinar, ya saben, una nota de voz a nuestro WhatsApp, el 648-91-92-60.
Gracias, Vanessa. Gracias. Bueno, pues ya saben que alrededor de las 9 y media de la mañana, 10 menos 20, volveremos a escucharles.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Nuestros oyentes hablan sobre la solicitud que del Tribunal Supremo para la retirada de la inmunidad de Puigdemont.
Sí, sobre todo tras la amenaza de Puigdemont de que si tiene el acta de eurodiputado volverá a Cataluña.
Pero qué jeta tiene el tío. Salió por patas, como se suele decir, como los cobardes, ¿eh? Han traicionado a sus propios compañeros, imagínense si no va a traicionar España.
Y en este punto también hablan de Borrell y de cómo exigía, ya lo recordábamos en la tertulia, lealtad constitucional a los golpistas. Eso sí, ahora.
Borrell, yo exijo a los leones que en la siguiente acampada que hagamos juntos no me muerdan. ¿Te parece bien?
Y no es lo único, porque la tertulia de ayer todavía continúa en el contestador. Los oyentes siguen debatiendo sobre el voto útil, pero sobre todo sobre el voto responsable. Muchos dicen que no ejercen su derecho al sufragio cabreados, que lo hacen muy conscientes y que su opción de votar a Vox tiene una explicación.
Yo tengo un problema. A mí no me servía el PP de Rajoy, pero tampoco me sirve el de Casado.
Y los motivos tienen nombres propios que reabren además el debate de si votamos por las siglas o por el candidato.
Como tengo responsabilidad política, no votaría un partido en el que está Margallo, que dice que Arzayus es colaborador de la paz social.
El voto del PP lo representa una parte Celia Villalobos.
Estos son algunos de los temas que nos ocupan en este miércoles 13 de marzo, en el que vuelve a estar también sobre la mesa el Valle de los Caídos u otra de las noticias del día, el veto en el espacio aéreo de los Boeing 737. Para opinar, ya saben, una nota de voz a nuestro WhatsApp, el 648-91-92-60.
Gracias, Vanessa.
Gracias.
Bueno, pues ya saben que alrededor de las 9 y media de la mañana, 10 menos 20, volveremos a escucharles.
Es la mañana de Federico. Es radio.